saludar a Rodrigo Minguillón, es candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, por el Partido Justicialista. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo le va? Florencia Gómez, Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná.
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buen día, Florencia.
Bueno, muy bien. Venía embalado del otro tema y queríamos plantear acá también, conversando con usted, que viene del... que es candidato por Fuerza Entre Ríos, pero que también viene del sector de la producción, meternos en uno de los aspectos que a mí me parece tiene que ser eje central de la campaña y tiene que ver con se puede leer de dos lados, ¿no? O la suba de importaciones aviares de carne de pollo y también la caída de las exportaciones, ¿no? Planteado como un obvio problema porque es quizá la cadena productiva más importante de la provincia.
Sí, mirá, a ver, venía escuchando atentamente lo que vos venías manifestando respecto a estas supuestas truchadas en las auditorías de Andy. El asunto de discapacidad, el asunto de jubilaciones, el asunto de universidad, el asunto de la producción y la industria son muestras del modelo y de la estrategia de país que se está buscando a nivel nacional actualmente. En el caso particular por el cual vos me convocaste a hablar, bueno, en estos días la estadística nos muestra, la estadística de balanza comercial, cómo se quintuplicaron las importaciones de cortes avícolas desde Brasil en el último año. ¿Sí? De 500 toneladas que se importaban por mes a aproximadamente 2.500 toneladas en el último mes que hay registros, que es en agosto. Esto es marcado en una situación en la cual nosotros, a ver, como vos mencionabas, la industria avícola en Entre Ríos es una de las industrias más dinámicas, de mayor potencia, de mayor crecimiento en los últimos 20 años, y donde los industriales en ningún momento han planteado que tienen miedo a competir con Brasil, porque lo hemos hecho en el tablero internacional durante mucho tiempo. El problema es que hoy nos están sometiendo a subirnos al ring con las manos atadas. Entonces estamos peleando contra un peso pesado, contra uno de los mejores pesos pesados que Brasil, pero con las manos atadas en la espalda, ¿sí? Con condiciones de competitividad que son completamente irracionales, y que, bueno, obviamente profundizan y agudizan los síntomas que están empezando a verse y que se van a verificar aún más en el futuro. En los últimos dos años se perdieron en Entre Ríos aproximadamente 5.500 puestos de trabajo, no en nuestra industria en particular, pero sí en otras industrias de la provincia. Y la industria avícola opera de forma directa en Entre Ríos a 15.000 laburantes. Claro. Y cuando uno importa pechuga de Brasil, está importando mano de obra brasilera, ¿se entiende? Entonces, en un país en el cual no sobran los puestos de trabajo, donde no sobran los puestos de trabajo formales, porque eso también es una cuestión a resaltar, la industria avícola, el 100% de sus recursos humanos de sus laburantes están en condiciones en blanco, sindicalizados, con convenios de trabajo actualizados. Entonces, poner en riesgo eso es poner en riesgo la movilidad social y demás, que es lo que tanto sobre lo que tanto hemos luchado en las últimas décadas, ¿no?
Y es una... Lo interrumpo, Rodrigo. Estamos hablando con Rodrigo Minguillón, candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos. Le decía, es una de las cadenas más cerradas, ¿no? Desde la siembra del maíz, el desarrollo tecnológico para los galpones, me he olvidado un montón de cosas, los frigoríficos, mirá, todo.
Como vos decís, no es cerrado, el concepto es integración vertical. Como vos decís, a ver, de la industria avícola podés, desde lo que es el consumo de granos, que principalmente se consume prácticamente todo lo que es el maíz de la provincia, desde la construcción de galpones, de granjas, del trabajo en los frigoríficos, del trabajo en las plantas de agregado valor, la distribución, incluso hay muchas industrias que están asociadas. La industria metalmecánica en Entre Ríos está muy ligada y muy integrada a lo que es el negocio avícola, porque, a ver, la construcción de los galpones es prácticamente 100% de fabricación nacional y de Entre Ríos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ese uno de los conceptos. Y en ese concepto, Rodrigo, bueno, se plantea la preocupación del espacio, sobre todo proyectivamente, para que, bueno, no sé, sabemos que todo esto depende de la macro, digamos, o de las decisiones a veces del gobierno nacional, pero ¿ustedes qué plantean? Que haya un planteo, digamos, un posicionamiento provincial.
Es que justamente, a ver, tiene que haber un pronunciamiento, porque acá, ¿qué significa estar con las manos atadas? Hoy, por ejemplo, los productos que entran de Brasil a Argentina entran sin ningún tipo de arancel, porque como somos parte del Mercosur, correctamente los productos brasileros entran sin ningún tipo de impuestos, más que el IVA, que, uh-huh, que es el impuesto que todos tenemos que pagar, uh-huh, pero no tienen aranceles de importación. Sí, ahora, si nosotros queremos vender a Brasil, por ejemplo, corazones, por ejemplo, cualquier otro producto de los que Brasil consume, nosotros tenemos que pagar un 5% de derechos, que son las retenciones. Sí. Nosotros podemos importar sin aranceles, pero para exportar tenemos que pagar un derecho de exportación.
Recién recuperaba los valores, ¿no?, que usted que usted nos contaba y que forman parte de un informe del Instituto de Desarrollo Agroindustrial. La encerrona esta, ¿no?, bueno, por supuesto hacer el planteo, porque es lo que se debe hacer, pero también estar como atados, o esa es la impresión que a veces me da, de números macro que son inmanejables, aunque, insisto, no por ello deban dejar de plantearse los problemas. Es como un enredo, pero creo que se comprende.
Mira, lo más preocupante, porque, a ver, nosotros hemos atravesado innumerables crisis, hemos atravesado muchos momentos de coyunturas, donde obviamente a veces los números no dan, donde el esquema se complica, porque es la esencia del comercio, ¿no? Claro. Ahora, lo que más nos preocupa actualmente es el modelo estratégico de país sin industria. ¿Me entendés? Porque para un modelo industrial, un modelo industrial que es la única forma de, vuelvo a insistir, un país sin industria es un país que no tiene clase media, es un país sin movilidad social. ¿Por qué? Porque los países que basan su economía en los modelos extractivistas y financieros no tienen posibilidades de desarrollo de una clase media y de la movilidad social ascendente. Entonces, ahora, para un modelo industrial de país, por ejemplo, la energía tiene que ser un bien estratégico, no un bien transable más. Uh-huh. Es decir, el petróleo, el gas, los minerales, no son solamente un producto a extraer, a vender al mejor precio y a distribuir dividendos. No puede ser que hoy Argentina pague por el litro de gasoil un precio superior en un 20 o un 30% a lo que se paga en Chile o lo que se paga en Uruguay. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque el gasoil es una matriz esencial para todo lo que es la cadena de suministro. Y siendo que estos países que yo te mencioné ni siquiera tienen producción de petróleo.
Claro, entonces, iba a mencionar eso totalmente.
Hoy se destina todo lo que es la ventaja competitiva de Vaca Muerta solamente a hacer más rentable a los accionistas de YPF, dentro de los que está el Estado, ¿cierto? Pero también hay otros accionistas. Entonces, cuando uno tiene la matriz del costo de la energía de una forma que es una locura, obviamente eso va en detrimento de la competitividad y de la posibilidad del desarrollo de una industria. Uh-huh. Cuando uno plantea que para bajar la inflación lo que hay que hacer es destruir la demanda, entonces por más que los sueldos en dólares sean altos, a la gente no le alcanza para llegar al 20 de cada mes, porque hoy nosotros tenemos los sueldos en dólares los más altos de la región, ¿sí? Uh-huh. Ahora, esos sueldos a la gente no le alcanza para llegar al 20 o a fin de mes. ¿Qué significa esto? Si un café en Paraná tiene el mismo precio que un café en París, algo mal estamos haciendo. ¿Sí? Algo mal estamos haciendo y algo mal y muy mal nos va a ir en el futuro. ¿Sí? Porque un país como el nuestro no puede vivir de los servicios ni de las finanzas. Un país como el nuestro, de 50 millones de habitantes, y una provincia como Entre Ríos, necesitan construir una industria sustentable en largo plazo.
Totalmente, totalmente. Ese ejemplo que pone de los precios relativos y demás es bien simbólico e ilustrativo del desquicio, ¿no? Del
presente económico. Se han ido, se fue el turismo, porque la gente no tiene la culpa, ¿sí?
No, obvio.
Si a la gente le dicen, mirá, te sale lo mismo irte un fin de semana largo a Córdoba o irte un fin de semana largo a Colón, te sale lo mismo que irte a Río de Janeiro, tal vez la gente piensa, no sé cuántas veces más se va a dar esto y se va a Río de Janeiro.
Totalmente.
Entonces, los 20 mil millones de dólares que nos prestó el fondo se fueron en turismo. Y en gastos de tarjetas en el exterior. Entonces, la verdad es un como vos dijiste recién, es un desquicio y es un sinsentido el modelo de país que nos están planteando.
Rodrigo, volviendo al sector avícola, que bueno, ha pasado por otras crisis, que yo, bueno, algunas económicas, económico-políticas, el lío con la gripe aviar que les había frenado exportaciones de algunos productos a China, eran las garras, etcétera. Esto es bien distinto, digamos, esto parece tener ser un problema de otra naturaleza, de una naturaleza más profunda, ¿no? Aunque siempre dicen que la crisis presente la vivimos como la más grave, pero bueno, aún así, muchos dicen que sí. ¿Qué perspectiva hay para el futuro inmediato y para el mediano plazo para el sector con este escenario de política económica?
Mirá, siempre nosotros venimos a plantear un escenario de esperanza y de hecho por eso yo también me involucro en esta... A ver, es muy fácil quejarse desde sentado en el escritorio de su trabajo o desde el sillón de su casa, ¿no? Uh-huh. Cuando a mí me planteó Beto y Guillermo involucrarnos en este proceso de reconstrucción del peronismo, donde haya involucramiento de los distintos actores, a mí me motivó mucho esto de poder plantear estas situaciones de la producción y demás, para que los temas estén sobre la mesa, para plantear una esperanza de cambio. Si esto se sostuviera a largo plazo, obviamente es inviable... la industria, ¿no? Que obviamente muchos quedarán en el camino y algunos se mantendrán, dependiendo cuán sólidos estén en términos de deuda y demás.
Claro.
Pero nosotros lo que planteamos es dar vuelta a esta página, no conformarnos con que esta es la situación y esta situación se va a permanecer en el tiempo. Sí. Y de hecho hemos visualizado en lo que fueron los resultados en Provincia de Buenos Aires, que el pueblo cuando vota no se equivoca. Y lo dijimos incluso cuando nosotros perdimos. Cuando nosotros perdimos el gobierno nacional hace 2 años, evidentemente la sociedad nos dijo, nosotros no podemos vivir con inflación. ¿Sí? El problema de la inflación hay que resolverlo. Ahora bien, lo que también dijo el domingo pasado es que nosotros no queremos, el pueblo no quiere terminar con la inflación a costa de los jubilados, a costa de los docentes, a costa de las discapacidades, a costa de la industria y el desempleo. A ver, queremos una alternativa que no sea la destrucción del empleo para bajar la inflación. Entonces, en eso estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en llevar propuestas al Congreso donde... puede haber, por ejemplo, una baja de los costos de aportes patronales segmentando los aportes, porque hoy, por ejemplo, una empresa de 3 empleados paga el mismo porcentaje de aportes patronales que una multinacional.
Bueno, ahí lo interrumpo, porque esta propuesta hecha del peronismo hasta hace un tiempo era inusual, si se quiere, o poco frecuente, y que ahora esté planteada de modo claro y concreto, creo que es una lectura... de las necesidades reales de las necesidades reales y de la viabilidad de la economía.
Es que el peronismo tiene que reconstituirse, no refundarse, porque el peronismo ya está fundado y las bases del peronismo son muy muy claras, ¿no? Uh-huh. Lo que sí tienen que sus dirigentes volver a escuchar lo que son las demandas de la sociedad y a plantear propuestas para justamente llevar a la sociedad lo que la sociedad realmente necesita, que es vivir mejor. Uh-huh. Tenemos que salir de la liturgia, salir de la grandilocuencia de discursos populares en una plaza y demás, y trabajar vecino con vecino en toda la provincia, recorriendo todo el territorio porque es muy fácil. Te digo, nosotros estamos recorriendo cada pueblo hasta las aldeas más chiquitas de la provincia. Porque si no conocemos la realidad de la provincia, es imposible representarla. Uh-huh. ¿Me entendés? No se puede representar una provincia, no se puede representar a alguien si no se lo conoce. Uh-huh. Entonces, nosotros en el día a día estamos abocados en este proceso de campaña específicamente a recorrer cada espacio, y nos hemos encontrado con muy buenas sorpresas, con muy buenas, con entrerrianos que tienen un ADN de trabajo y de resiliencia que muy pocas veces se ve desde las grandes ciudades y demás. Uh-huh. Pero hay en muchos pueblos y en muchas aldeas de nuestra provincia ejemplos de desarrollo económico que necesitan que le pongan el hombro. Acá no necesitamos que venga ninguna multinacional a traer 300 millones de dólares. Necesitamos darle herramientas a nuestros productores para que justamente puedan potenciar lo que ya están haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Y esto que yo te decía de las cuestiones laborales es una cuestión que lo estamos planteando seriamente con Guillermo Michel y con el Beto, porque es una herramienta que hay que trabajar. Uh-huh. Hay que trabajar porque hay que darle... A ver, tenemos que incluir más trabajadores al sector formal. Si no, las jubilaciones no van a ser sostenibles, no va a haber sostenibilidad del sistema jubilatorio en el largo plazo. Uh-huh. Hoy solamente el 50% de los empleados en Argentina están en blanco. ¿Sí? Claro. Necesitamos el resto del 50% que se sume, y para eso plantear leyes y medidas que sean mucho más imaginativas y novedosas de lo que se venía trabajando hasta ahora.
Totalmente. No quiero demorarlo mucho más, pero sobre esto que planteaba me da ganas de seguir seguir sumando. El otro día, conversando, debatiendo acá en el aire, se planteaba esto de reforma laboral, sí, no, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, la reforma laboral con un 50% de la economía informal se dio de facto, se dio de hecho. Entonces, uh-huh, más vale encauzarla en términos humanos.
Lo que pasa es que la reforma laboral generalmente fue planteada en los momentos donde se plantea que hay que achicarle derechos a los trabajadores. Uh-huh. Entonces, lo que sí tenemos claro nosotros es que cualquier reforma laboral donde se discutan los derechos de los trabajadores tiene que ser en un contexto de crecimiento, sí, nunca en un contexto de caída.
Claro.
Sí, porque si no es muy fácil cortar el hilo en la parte más delgada. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo que sí en este momento de crisis, sí hay otras opciones que no van por los derechos de los trabajadores, sino que va por la configuración de cómo se realizan los aportes por parte de las empresas, por ejemplo, como te decía hace un rato, ¿no?
Se entiende. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros, le dejamos un abrazo y seguro que antes del 26 de octubre conversamos de nuevo. Y bueno, y después, si les va bien.
Un gusto para mí.